las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O la muerte del Señor proclamáis, es lo que más bien está en los originales. De tal manera que la participación, el acto en sí mismo, es una proclamación del Evangelio de manera básica y esencial. Cuando el Señor Jesucristo dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, la traducción, digamos, más literal sería, vengo de nuevo. Y la idea que se emplea en el Nuevo Testamento para la segunda venida del Señor, puesto que ya vino una primera vez, y el Nuevo Testamento nos recuerda que volverá una segunda vez, pero sin relación con el pecado, es decir, no vendrá una segunda vez para morir y que los hombres y mujeres puedan ser reconciliados con Dios mediante su muerte, o todo el mundo, toda la creación reconciliada con Dios mediante su muerte, Hebreos, vendrá por segunda vez sin relación con el pecado, para buscar a los que le esperan. Por lo tanto, la segunda venida del Señor es el contenido esencial de nuestra esperanza. Somos salvos, dice el apóstol Pablo en Romanos 8, en una situación o expectativa de esperanza, porque lo que ya tenemos, dice él, ¿a qué esperarlo? Esperamos lo que no tenemos todavía. Y él allí, en relación con lo que todavía no tenemos, habla de la redención de nuestro cuerpo, o sea, del día de la resurrección de los creyentes. Y vincula esa redención de nuestro cuerpo, ese día de la resurrección, con el día de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y el día en que el gemido de toda la creación, que vive en una situación de angustia y de frustración similar a la nuestra, se transformará. Él dice allí que toda la creación gime a una, que quiere decir gime al unísono con nosotros, esperando el día de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Lo que quiere decir que nosotros vivimos con una esperanza, no hemos llegado a la meta de nuestra salvación. En alguna otra parte del Nuevo Testamento dice que la salvación nuestra está más cerca de nosotros que el día en el que creímos. Ya sabemos que somos salvos por la muerte y la resurrección de Cristo, y sabemos lo que va a ser nuestro devenir, pero todavía no lo hemos vivido en todos sus diversos momentos. Entonces vivimos en esperanza de que un día el Señor volverá a buscar a los que le esperan y transformará las cosas como funcionan en este mundo, de manera clara. Bien, pues vamos a hablar de alguna faceta de esa segunda venida de Cristo, y vamos a tener una lectura en la segunda carta del apóstol Pedro. No porque vayamos a desarrollar o a comentar todo lo que vamos a leer, sino solamente una faceta. Y digo esto porque los hombres y mujeres, las hijas y los hijos de Dios que formamos esta iglesia en este lugar, pues no venimos todos de la misma referencia, digamos, denominacional. Y ya sabemos que desgraciadamente las denominaciones no son un bien. Más bien, cuando estudiábamos el capítulo primero de la primera epístola a los Corintios, veíamos cómo las denominaciones rompen el sentido del cuerpo de Cristo. Y ahí estudiábamos una cosa que es interesante tener en cuenta, es que unos eran de Pablo, otros de Pedro, otros de Apolos y otros de Cristo. Y quiero destacar esto porque se puede utilizar el nombre de Cristo de manera parcial y denominacional. Yo he oído en muchas ocasiones decir a un hermano que hemos tenido con nosotros muchas veces en cultos especiales que no es denominacional porque su denominación se llama la Iglesia de Cristo. Pero esto es falso. La Iglesia de Cristo es una denominación y uno puede vivir engañándose a sí mismo lo que quiera. Y todas las denominaciones y todas las iglesias se llamasen en un lugar Iglesias de Cristo, tendría que ser así. Entonces no habría denominaciones. Pero mientras que unos se llamen de los hermanos con mayúscula y otros bautistas y otros pentecostales y otros carismáticos y otros no sé qué y otros no sé qué, pues hay denominaciones. Y las denominaciones marcan ideológicamente. Nosotros queremos y deseamos, y mi ministerio creo que deja pocas sospechas, de que yo soy una de las pocas personas que predica en todas las denominaciones que hay en España. Pero yo no soy interdenominacional. Yo tengo unos puntos de referencia, digamos, si queremos, bíblicos, teológicos, ideológicos, claros. Yo no soy interdenominacional. Estoy en muchas cosas mucho más de acuerdo con las asambleas de los hermanos que con los bautistas, en otras más con los bautistas que con otros, en otras con otras denominaciones. Porque mi punto de referencia es la revelación de la palabra de Dios, y las denominaciones yo no las admito como una realidad bíblica, las admito como una realidad sociológica, como una realidad histórica, y las respeto profundamente. Y tengo amigos y amigas y hermanos y hermanas, gracias a Dios, pues pienso que en todas las denominaciones que hay. He tenido la oportunidad de tener ministerio muy amplio y voy a seguir teniéndolo, en ese sentido no tengo prejuicios, pero eso es una cosa, y otra es que no tomemos conciencia de que esta realidad se da. Y quiero comentar algo que divide mucho a las denominaciones con un ejemplo de la vida de Pedro en relación con la segunda venida del Señor. Dice el capítulo 3 de segunda de Pedro: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella han serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, de las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bueno, no quiero ser largo en esta mañana por varias razones, entre otras porque tengo la garganta mal, pero también porque tampoco conviene a veces, pensando en los pequeños, alargar mucho las reuniones, pero sí tener un pensamiento. Sobre la segunda venida del Señor hay posiciones muy distintas y muy diferentes. Algunas de las denominaciones que yo he mencionado antes, que cree que no es denominación, considera que en cuanto a la segunda venida del Señor ya está todo cumplido, que el Apocalipsis es un libro facilísimo, que lo puede entender cualquiera, que son símbolos que solo hay que interpretar, pero que en realidad ya está todo cumplido y que de alguna manera estaríamos viviendo ya en el reino de Dios en pleno desarrollo. Esa es una postura. Una postura que alguna denominación está enseñando en la actualidad, de manera sistemática y vigente. Otra postura es que el Señor tarda en venir, es la que se apuntaba aquí en el capítulo 3. Dice que en los postreros días, en los días escatológicos, en los últimos días, pues vendrán algunos burladores, escarnecedores, andando según sus propias concupiscencias, quiere decir según sus propios pensamientos, sus propios conocimientos, sus propias elaboraciones. El yo en toda su expresión, incluso corporal, es la concupiscencia, y dirán: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, nada está cambiando en el mundo, todo está estático, todo existe, está exactamente lo mismo. Por lo tanto, cuestionando un poco, ¿no?, si no ha fallado la promesa del Señor. El Señor dijo que iba a volver y han pasado 2000 años y no ha vuelto todavía. Entonces, este es un pensamiento que también se desarrolla. Y dentro de los que creen que efectivamente esa promesa del Señor se va a cumplir y que el Señor va a volver, pues hay posturas completamente diferentes en cuanto a la Iglesia. Y hay una que es la que yo quiero matizar y tocar en esta mañana. El Señor dice: iré y os prepararé el lugar y vendré otra vez. En algunas epístolas del apóstol Juan en el Nuevo Testamento se colocan algunos de los acontecimientos que la Biblia ubica en los últimos tiempos, en los tiempos escatológicos, en los mismos días que Juan vivía. ejemplo, cuando hablamos de los últimos tiempos, creo que ya lo he dicho en varias ocasiones, pero voy a repetirlo más. Para muchas posturas doctrinales en las denominaciones es que los últimos tiempos no llegaron todavía y que quizá ya estamos en los últimos tiempos, que posiblemente por esto y por lo otro debemos de estar o están ahí al lado. Esto es un error teológico muy serio. Los últimos tiempos es algo que va en relación con el último hombre. O sea, los últimos tiempos son los tiempos escatológicos. Escatón significa lo último en griego. Y los tiempos escatológicos se inauguran desde el punto de vista teológico con el hombre escatológico, con el último hombre. Y el último hombre es el Señor. Y lo dice Pedro. ¿Cuándo comenzaron los últimos tiempos? Y aquí ya apuntamos algunos de los errores de los que piensan que todavía están a punto de llegar los últimos tiempos, pero ya, y confunden los últimos días de los últimos tiempos con los últimos tiempos y las últimas horas de los últimos días con los últimos días y con los últimos tiempos. Y evidentemente que los últimos días y las últimas horas, a la luz de la palabra de Dios, sería muy difícil demostrar que ya llegaron. Pero los últimos tiempos hace mucho que están en marcha. Dice Primera Epístola de Pedro, capítulo primero, versículo 19, y habla de nuestro rescate. Y dice: la sangre preciosa de Cristo, fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, conocido ya desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, por amor de vosotros. Es decir, literalmente, tiempos escatológicos, manifestado en los tiempos escatológicos, en los últimos tiempos. Así que cuando el Señor Jesucristo nació, es decir, con la encarnación del Hijo de Dios, se inauguran los tiempos escatológicos, porque el hombre escatológico, el último hombre, solo hay dos hombres en la revelación de Dios, solo dos, y eso está claro, ya veremos cuando lleguemos a su momento en el estudio de Primera de Corintios, solo dos, el primer Adán y el segundo Adán, o el último hombre. Y el primero, ya sabemos la historia, y el último también, y el último hombre es el hombre escatológico, y ese era Jesús de Nazaret, el hombre nuevo. Bien, pues manifestado, ¿cuándo? En los postreros tiempos, por amor de vosotros. Así que los últimos tiempos hace mucho que empezaron. No es extraño que entonces, cuando Juan escribe su primera carta, ubique que muchas cosas de los últimos tiempos, como son por ejemplo la aparición de anticristos, con la filosofía y el espíritu del anticristo, se manifestasen ya en el siglo primero. Que él dice anticristos que han surgido, que han salido de nosotros, pero no eran de nosotros. Bien, una vez dicho eso, en los últimos tiempos estamos, desde que corre la introducción en el tiempo del último hombre. Pero sin duda, en mi criterio, no en los últimos días, ni mucho menos en las últimas horas. Ahora, el Nuevo Testamento habla de la segunda venida de Cristo, lo dice el Señor, lo dicen los ángeles a los apóstoles, según se relata el capítulo primero de Hechos, que este mismo Jesús que habéis visto ir arriba al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir. Se dice a dónde volverá, se literaliza incluso a dónde volverá a posar sus pies, qué pasarán con muchas cosas en este mundo a nivel de las naciones, de los pueblos, de la conversión de la gente, se especifican muchas cosas, pero del día y de la hora, dice el Nuevo Testamento, y lo dice el Señor Jesús, nadie sabe, ni siquiera el Hijo, sino el Padre. Y no voy a entrar en profundizar ahí, porque tampoco sé mucho cómo se puede hacer. Pero sé lo que dice el Señor Jesucristo, y yo lo creo, del día y de la hora, no sabe nadie. Por lo tanto, nadie sabe para decir que ya ocurrió, Y hubo un momento en la historia de la Iglesia que se decía que la resurrección ya estaba hecha. Y hay epístolas de las llamadas pastorales donde algunos personajes importantes en las iglesias de aquel tiempo enseñaban a los hermanos que la resurrección no sería algo del futuro, que ya estaba hecha. Pues también otros enseñan como que la segunda venida no será una venida, digamos, personal de Jesús, sino una venida espiritual, y entonces eso hay que entenderlo de otra forma. Bien. El Nuevo Testamento enseña que el Señor va a venir. Y aquí Pedro, que en sus epístolas habla de la segunda venida del Señor, pone un fundamento para esta segunda venida. Y el fundamento es, por una parte, su experiencia personal. Por otra parte, el mensaje del Antiguo Testamento, todo el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento, el mandamiento o el mensaje, el contenido del Señor Jesucristo, el mensaje de los apóstoles y de manera muy particular las enseñanzas de Pablo sobre la segunda venida. Dice que esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, en síntesis vuestra memoria histórica, vuestro recuerdo de la revelación de Dios y de lo que enseña, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Y aquí palabras no es tanto el sentido de palabras como la palabra de Dios revelada, que en este caso estaríamos hablando del logos de la palabra, como otro término que significa doctrina, lo que quiere decir que toda esta palabra revelada a los profetas del Antiguo Testamento, al menos en este contexto, lo considera Pedro como una doctrina cristiana para creer los cristianos en cuanto a la segunda venida. Las palabras que han sido dichas, la doctrina de los profetas, el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Así que, por lo tanto, tres puntos de referencia cabalan la segunda venida del Señor: lo que dicen los profetas en el Antiguo Testamento, lo que el Señor dijo por descontado, y lo que los apóstoles aprendieron y transmitieron, y su testimonio personal y el de otros cuando estuvo en el monte de la Transfiguración, que para él era una revelación de la segunda venida del Señor, porque dice en el capítulo primero de segunda de Pedro, verso 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida, parusía, que esa es la palabra más universal para venir al Nuevo Testamento, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas, literalmente mitos artificiosos, ingeniosamente inventadas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios y Padre gloria y honra, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y que hay una experiencia personal de lo que él vio allí cuando lo vio transfigurado con Moisés y Elías, y que entendieron que Dios allí les estaba revelando algo que tenía que ver con la segunda venida del Señor. Uno de los evangelistas, cuando describe esa situación del monte de la Transfiguración, dice que Moisés y Elías hablaban con Jesús de su partida, la cual había de ser en la ciudad de Jerusalén. Hablaban quizá con Jesús de lo que él iba a hacer a favor de toda la reconciliación con el mundo, con Dios, de su partida, pero también allí había una revelación que expresaba que en su segunda venida algo tendría que ver con aquellos dos personajes que aparecían ahí, Moisés y Elías, y que de alguna manera, por decirlo de alguna manera, representaban a toda la ley, Moisés, y a todo el mensaje profético por excelencia, que estaría representado de alguna forma por Elías, sin exagerar mucho las cosas. Bueno, pues si todo esto no fuese suficiente, dice el apóstol Pedro, lo más importante para guiarnos en cuanto a la segunda venida del Señor es la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Tenemos también la palabra profética más segura, más firme, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca, amanezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, de hombre, sino que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiere decir que el Antiguo Testamento, que se contempla aquí como palabra revelada de Dios, no se contempla que son las opiniones privadas de Isaías, de Jeremías, de Amós o de los otros. Aquí no se está cuestionando la libertad para leer la Biblia y para estudiarla, y para, con la ayuda del Espíritu del Señor, sacar conclusiones. Aquí lo que se está cuestionando es que la palabra de Dios es única, es inamovible, y por lo tanto es la que permanece para siempre. Y esa es a la que estar atentos como base más firme en cuanto a las doctrinas que hay que creer. Ahora, una de las visiones en cuanto a la segunda venida del Señor es que está claro en el Nuevo Testamento, y hablo de visiones que se comparten por grandes denominaciones, como que el Señor puede venir en cualquier momento. Nunca se sabe en qué momento va a ser, porque del día y de la hora nadie sabe, y en eso estaríamos de acuerdo. Y a veces se pone el ejemplo, en muchas ocasiones, de un misionero que todas las mañanas abría la ventana de su habitación, veía el paisaje que tenía delante y daba gracias a Dios por un nuevo día. Y en relación con la segunda venida del Señor decía: quizá sea hoy, quizá sea mañana, o sea, en cualquier momento. Y en relación con eso, pues se coloca a la iglesia en una situación determinada. Yo respeto profundamente, sobre todo, a quien, estudiando seriamente la palabra de Dios, ha llegado a convicciones profundas y serias. Lo que yo no respeto son las tradiciones o las enseñanzas convertidas en tradiciones. Sí a las personas que las dicen. Respeto a las personas que las dicen, pero no a sus enseñanzas convertidas en tradiciones, sin análisis profundo a la luz de la palabra de Dios. Pero quien está convencido, porque ha estudiado, ha analizado y tiene capacidad para estudiar y analizar, porque Dios da dones a los hombres para esas cosas, hay que respetar, aunque uno tenga que disentir en algunos aspectos, que por eso no tendría que pasar absolutamente nada. Tendríamos que ser suficientemente civilizados como para respetar a los otros, sin pretender que tenemos que hacerles un lavado de cerebro para que piensen exactamente igual que nosotros, o que nosotros tenemos el monopolio de la verdad. No lo tiene nadie. Yo soy la verdad. La verdad es Jesús. Dios tiene el monopolio de la verdad, pero nada más. Y ningún creyente lo tiene. Y volvemos otra vez que la Escritura no es de interpretación privada en ese sentido, que hay que aceptar lo que nos enseña. En el Nuevo Testamento, en Filipenses, recordamos que este verano estábamos viendo cosas, en el último capítulo hay una frase muy corta que dice: el Señor está cerca, o el Señor viene. Se apunta en otras, que corresponde a una palabra que es Maranata. El Señor viene, el Señor está cerca. Y estudiábamos en Primera de Corintios también cómo se vivía en el siglo I la posibilidad de la venida inminente del Señor, y entonces, en función de eso, qué enseñanzas daba Pablo en el capítulo 7 en cuanto al matrimonio, en cuanto a una serie de cosas. Bueno, pues sin entrar en ninguna discusión con ningún aspecto de interpretación denominacional, quiero decir que el apóstol Pedro, que tenía una experiencia personal de vivir con el Señor Jesucristo durante más de 3 años en la escuela del Señor Jesús, que había sido una de las 3 personas escogidas por él para ser testigo de su transfiguración en el monte llamado de la Transfiguración, donde se hablaba de su partida y sobre todo de su venida, según él nos interpreta, que era un hombre escogido por Dios, que hablaba inspirado por Dios. No estaba seguro de que el Señor podría ser hoy, podría ser mañana, sino de todo lo contrario. Y quiero, porque a lo largo de muchísimos años de creyente ya, que son más de la mitad de mi vida, como enseñadores de la palabra de Dios, jamás, jamás oí tocar a Pedro en relación con la segunda venida en todos los aspectos que Pedro plantea. Él echa mano de que sus argumentos se pueden encontrar en las epístolas de Pablo. Y es de las epístolas de Pablo de donde saca la conclusión de que el Señor puede venir en cualquier momento. Pero según Pedro, no. Y él dice que lo mismo que él enseña sobre la segunda venida de Cristo es lo que enseña Pablo. Solo que algunos lo interpretan mal, lo que Pablo dice, y lo tuercen como las otras escrituras. Y es importante tener en cuenta esto, queridas hermanas y hermanos. Es decir, lo que Pedro dice, que ya en el siglo primero, en cuanto a la segunda venida del Señor, había personas que torcían, que tergiversaban las enseñanzas de Pablo. Por eso cuando él escribe la segunda epístola a los tesalonicenses, les advierte que lo que ellos están diciendo que él dijo, no lo dijo él así. Pero hoy se sigue torciendo. Por ejemplo, fíjense cómo se tuerce una cosa como esta, y es muy importante. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, traduce la versión del 60. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Literalmente en el griego es está presente, ya. Bueno, pues ¿cómo se tergiversa hoy? El primer texto, se le dice a la gente que no se debe de traducir, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que se debe de traducir por la venida de nuestro Señor Jesucristo, y entonces ya si lo leemos así, cambia todo lo demás. Pero no es verdad. Hay que leer lo que el apóstol Pablo dijo, y no hay que torcerlo para querer que encajen algunas cosas. ¿Creyó alguna vez el apóstol Pedro que el Señor Jesucristo podía venir antes de que él se muriera? Y es importante saber esto. Recordamos la última conversación del Señor Jesús con Pedro y con los demás, cuando a Pedro le pregunta, Pedro, tú me amas, tres veces, y luego le dice, sígueme, y le anuncia que va a morir de una manera especial. Cuando eras joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando seas anciano te ceñirá otro e irás a donde no quieras. Y entonces Pedro da la vuelta y ve que está allí Juan, que también le sigue, y dice, ¿y este qué? Y el Señor le dice, sígueme tú, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú sígueme. Y desde entonces, y lo escribe Juan, se entendió que el discípulo a quien Jesús amaba, que se describe así, a Juan, no moriría, porque estaría cuando el Señor viniera. Y Juan mismo dice, pero Jesús no dijo que no moriría, sino si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Lo que quiere decir que no siempre, ni nunca se debiera hacer en algunos aspectos, hacer una exégesis literalizando la Escritura. Es decir, hay cosas que van más allá de nuestro conocimiento. Parece claro, ¿no? Si quiero que él quede hasta que yo venga, pero resulta que lo que entienden, dice Juan, no era que yo no iba a morir, sino que Jesús dijo otra cosa, o entendemos otra cosa. Bueno, pues ¿cómo lo entendía Pedro esto? Vamos a ver. Segunda de Pedro, capítulo primero, versículo 13. Pues tengo por justo, entre tanto que estoy en este cuerpo, y cuerpo aquí no es soma, no es el cuerpo como llamamos, sino que aquí cuerpo es tienda de campaña, casa, templo, residencia, habitación, tabernáculo. En este tabernáculo también emplea esa idea el apóstol Pablo para el cuerpo en 2 Corintios. Pues tengo por justo, entre tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, estimularos la memoria, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, el tabernáculo, la tienda, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida o éxodo, vosotros podáis en todo momento tener memorias de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer la venida y el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, etc. ¿Está claro? No hay que inventar nada. El apóstol Pedro estaba diciendo aquí: antes de que el Señor venga, yo moriré. Ahora, los que se han preocupado más por estas doctrinas o las han escuchado más en sus denominaciones respectivas, introduzcan el pensamiento del apóstol, a ver si el pensamiento de algunos expositores puede competir con el pensamiento del apóstol Pedro y con su visión de la segunda venida del Señor. Porque él dice que Pablo enseña lo mismo en sus epístolas. Y cuando estudiábamos Filipenses, veíamos que el apóstol Pablo tendría dudas si moriría o no moriría antes de que el Señor viniese. Pero aquí vemos como un ejemplo bastante claro de que, como para que el Señor viniese, tienen que ocurrir una serie de cosas, algunas de las cuales no ha ocurrido todavía. Algunas de las cuales no han ocurrido todavía. Otra cosa es si la gente se inventa dos segundas venidas, pero es que la Biblia solo habla de una. Y dos segundas venidas es que una viene a medio camino, da la vuelta y luego vuelve. Ya eso sería no segunda venida, sino tercera. Y la Biblia no habla nunca de una tercera venida. Nada más que de una segunda. Nada más que de una segunda. Bueno, quiere decir que nosotros tenemos que vivir con esperanza de la segunda venida del Señor, y que esta debiera de llevarnos a una cuestión práctica en la vida. Es decir, nuestra esperanza tiene que ser en que el Señor va a venir, pero todo el sistema en el que vivimos va a ser deshecho, diluido, destruido. Puesto que estas cosas han de ser disueltas, deshechas, no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos, anhelando intensamente para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Lo que nosotros no sabemos es los acontecimientos que todavía tienen que ocurrir en este mundo, y ya están ocurriendo muchos que hablan en relación a la segunda venida del Señor y de su cercanía, muchos y muy importantes, que en otras épocas de la historia no habían ocurrido. No es igual lo que ha pasado desde 1948 para acá que antes, en cuanto a la segunda venida del Señor. No es igual hasta que se volvió a formar el Estado de Israel que antes de formarse el Estado de Israel. No es igual la perspectiva hoy que hay de la posibilidad de un líder a nivel mundial que controle y gobierne y monopolice el mundo, un líder religioso que estamos viendo en estos días. No hay ningún líder religioso en el mundo que controle como lo hace el Papa, ninguno. Pero eso está lleno de contradicciones a la luz de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios dice que un día sí habrá un líder religioso mundial que será capaz de controlar cosas, como habrá un líder religioso político que será capaz de controlar muchas cosas, y como habrá una serie de acontecimientos en cuanto al pueblo de Israel y a las naciones que van deviniéndose de alguna manera. ¿Cómo Dios puede precipitar las cosas? ¿Y cómo en una semana puede cambiar toda la historia de la humanidad? Pues Dios puede hacerlo, puede ocurrir. Puede ocurrir en unos días, puede ocurrir muy rápido. Hace 4 días existían los países del este y ahora ya no existen, diferenciados. Existían dos Alemanias separadas y todo eso se ha cambiado. Y aparentemente, pues se ha cambiado muy rápido todo, ¿no?
Es decir, y a la marcha que va el mundo y Dios está gobernando las cosas, no sabemos cuándo, pero sí sabemos algo muy importante, que tenemos una esperanza de una segunda venida, que esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales more la justicia, y que la exhortación, sabiéndolo de antemano, como dice de Pedro, es: guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea ahora y hasta el día de la eternidad la gloria. Amén.